Miguel Garrido es presidente de CEIM y vicepresidente de COE, de la Patronal de los Empresarios. ¿Qué tal, señor Garrido? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. ¿No se quedaría ayer hasta la una de la mañana esperando a ver qué impuestos salían adelante y qué impuestos no salían adelante?
No, porque además como nunca se sabe si va a ser a la una de la mañana, si va a ser a las 11 de la noche o si no va a ser, yo creo que estamos viviendo una situación un poco esperpéntica, ¿no? En cuanto a los acuerdos del gobierno con unos socios que parece que está dispuesto a darles lo que sea, pero como son insaciables, pues por mucho que le den nunca es suficiente, ¿no?
Pero supongo que habrán sido muchos los empresarios que hoy por la mañana lo primero que hayan hecho es meterse a la prensa a mirar qué salía adelante y qué no, ¿no?
Bueno, yo a las 6 de la mañana estaba ya escuchando saber qué es lo que había pasado al final, ¿no? Porque esto es como cuando te vas a la cama antes de que acabe el partido, ¿no? Y bueno, a ver cuál ha sido el resultado.
Como la noche de Reyes, decía antes Manuel,
pero
claro.
Pero es que el resultado sigue siendo.
¿Ya ha entendido algo? No ha entendido nada, ¿no?
El problema es que sí.
Menos mal, porque yo creí que yo.
Ahora tienes que esperar hasta el martes, ¿no? Hay prórroga o. El jueves.
Parece el comunicado de última hora de Bildu, Esquerra y Bloque Nacionalista Galego es que el impuesto a las energéticas se va a prorrogar. Es el compromiso que ha adquirido el gobierno para el año 25. ¿Cómo le suena esto a la patronal de los empresarios?
Pues desde luego sería muy negativo, nosotros entendemos. Lo que pasa es que ciertamente es muy difícil prever qué va a pasar dentro de 2 días, ¿no? Es decir, no ya dentro de unos meses o cuando se aprueben los presupuestos, dentro de 2 días. No, es imposible saber y la verdad es que lo estamos presenciando esto pues con una situación un poco de desazón, ¿no? O sea, nos da la impresión que el destino de España está en manos de gente que cada uno está tirando hacia su lado. Es como si lleváramos un remero en los que los de babor pues reman hacia un sitio, los de estribor a otro, los de proa a otro, después el timonel se deja llevar. Pero claro, el problema es que esa nave, es España. Y eso es enormemente triste, ¿no? Parece que aquí da lo mismo los intereses generales, la altura de miras, el sentido de Estado, sino que se está al acuerdo concreto en cada momento, en cada situación, con cada uno de los grupos y dejándonos llevar por esas circunstancias. Y yo creo que los españoles no nos merecemos esto.
Decía ayer Antonio Garamendi, el presidente de COE, que con esta situación, ¿a quién se le va a ocurrir venir a invertir a España? Usted ha estado fuera de España en los últimos días, supongo que hablando con mucha gente, con muchos empresarios, tanto de aquí como de fuera. ¿Se percibe ese clima? ¿Se percibe que la gente de fuera de España ve lo que está pasando aquí y dice, uff, cuidado?
Sin ninguna duda. Yo creo que evidentemente la inversión es enormemente sensible, puesto que es el producto quizás más competitivo. Es decir, que una empresa decida ubicar un centro de producción o de decisión en un país o en un continente o en otro, pues hoy en día, antes no, pero hoy en día es relativamente sencillo y por lo tanto es un mercado enormemente competitivo. Y claro, la gente, lo primero que se necesita es confianza, lo primero. Luego hay otra serie de cuestiones que son también enormemente importantes, pero la confianza es fundamental. Y cuando alguien lo que está viendo es que tenemos un gobierno a la deriva, pues eso desde luego retrae la inversión y eso se está notando y mucho, y así nos lo han transmitido. Yo he tenido en el último 15 días ocasión de estar por un lado en Japón y por otro lado en Ecuador. Y las empresas, desde luego, decían, oye, ¿qué está pasando en España? ¿Qué va a pasar en España? Porque, bueno, pues estamos pensando, tenemos planes de desarrollo futuro de inversiones, pero queremos saber antes qué es lo que va a pasar, y la verdad es que esto nos está penalizando.
¿Y qué es lo que va a pasar?
Pues yo no lo sé. Yo desde luego creo sinceramente que así no se puede seguir. O sea, esto no tiene ningún sentido. O sea, vivir en una situación de sobresalto permanente, de cambio de rumbo continuo, de estar sometidos a exigencias, a chantajes, a caprichos en muchos casos de unos y de otros, yo creo que esto es insostenible. Yo creo que llega un momento en que hay que poner los intereses del país por encima de los intereses de cada uno y buscar soluciones de futuro que nos den estabilidad, porque por otro lado tenemos un montón de activos que son de enorme interés y de enorme potencial. O sea, yo creo que España, pues oye, ya se ha demostrado, ¿no? que es enormemente competitiva y resistente, y que cuando trabajamos todos en la misma dirección somos capaces de sacar cualquier proyecto adelante, y por lo tanto yo creo que lo que necesitamos es un entorno estable, seguridad jurídica y unas condiciones razonables, por ejemplo, en materia de impuestos, que no podemos estar a que cada uno a ver qué se le ocurre cada día por cuestiones ideológicas, no por cuestiones realmente de interés o prácticas, sino puramente ideológicas o de intereses partidistas, pues estar cada día con un cambio de rumbo, ¿no? Entonces yo espero que esto en algún momento, sinceramente, se cambie y se estabilice y busquemos una solución que dé estabilidad a la economía española para poder seguir creciendo y creando empleo.
Más allá de la cuestión política, señor Garrido, lo que escuchamos al gobierno decir, lo venimos escuchando en los últimos meses, en los últimos años, es que la economía española va como una moto. Estas son palabras textuales que hemos escuchado al presidente del gobierno, a la ministra de Hacienda, etcétera, etcétera. ¿Va como una moto? ¿Es la percepción que hay entre los empresarios que va como una moto la economía en España?
Yo creo que eso demuestra una enorme insensibilidad con la realidad de muchos españoles, de muchas empresas, pymes, autónomos, que lo están pasando muy mal y decir que España va como un cohete, yo creo que es una irresponsabilidad. Vamos a ver, en primer lugar, aquí hay una cuestión y es que las cifras hoy en día aguantan todo. Yo creo que hemos supeditado la realidad al relato. Entonces, hoy en día, realmente lo vemos en las cifras de desempleo, que hace unos años uno sabía en realidad cómo evolucionaba el empleo mes a mes, año a año, porque teníamos algo, unas referencias que no cambiaban. Hoy en día eso ha cambiado y realmente yo que soy vicepresidente primero de la COE, presidente de los empresarios de Madrid, yo no sé realmente cuántos parados hay en España, no lo sé, porque es verdad que te dan unas cifras, pero como han cambiado la manera de computarlo, ya hay ahora unos contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos, pues la realidad es que hay muchas personas que teóricamente están empleadas, pero que la realidad suya es que están buscando empleo. Y eso antes contabilizaba como parado, ahora no. Pues esto pasa en todo. Y, por ejemplo, el crecimiento que estamos teniendo en España, que afortunadamente es relativamente elevado, pues en gran parte está sostenido por un incremento del gasto público, que es el que nos lleva a un incremento también del PIB. Por lo tanto, la realidad es distinta y es desigual. Es decir, es verdad que hay empresas que les va bien, afortunadamente, por cierto, a pesar de que el gobierno criminaliza a los beneficios empresariales y le parece mal que las empresas ganen dinero, las empresas tienen que ganar dinero y eso además nos conviene a todos, no solo a las propias empresas. Pero a la vez que hay muchas empresas que van bien, hay otras muchas que no van bien. Y por lo tanto yo creo que lo que habría que hacer es preocuparse no en vender que España va como un cohete, porque como digo, eso a mí me parece desde luego una frivolidad y una insensibilidad. Lo que hay que hacer es atajar los problemas que tiene nuestra economía, como la baja productividad, como el alto absentismo y como otra serie de problemas que dificultan nuestro crecimiento.
Eso es la economía española. ¿Y la madrileña cómo va? ¿Como una moto, como un cohete, como una moto gripada? ¿Cómo va la economía madrileña?
No, la economía madrileña evidentemente es obvio que va mejor que la economía española, que hay una mayor confianza. Como he comentado antes, la competencia en materia de inversiones es muy grande, ¿no? Y la gente es muy sensible a las políticas que se llevan a cabo. Para que yo comentaba ayer en un foro de inversiones que estuvo también la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en realidad para que un espacio, un territorio como Madrid sea atractivo para inversiones, no hay que hacer nada distinto que lo que debes hacer para que las propias empresas que ya están en Madrid vayan bien, que al final es seguridad jurídica, un marco institucional estable, una regulación razonable, intentar reducir la burocracia que frena las inversiones, acceso al talento, que quizás es la mayor dificultad que tenemos todos, a pesar de que en Madrid hay 19 universidades y muchos centros de formación profesional, y una fiscalidad incentivadora de la actividad. Y muchos de esos factores los tiene Madrid muy por encima de los niveles que lo tiene España. Por lo tanto, Madrid va mejor que España y, de hecho, Madrid es la que está tirando del crecimiento en España, sin ninguna duda, y del empleo.
Fue en ese foro donde el presidente de COE, Garamendi, dijo que no era muy partidario de los callos a la madrileña, ¿no?
Sí, yo creo que ahí
le habrá tirado de las orejas, claro.
Pues sí, yo creo que lo que las ha probado poco, ¿no? Porque él decía que era, como era vasco, pues que los callos los prefería a las vizcaínas, pero los impuestos los prefería a la madrileña. Eso tiene buen gusto en lo segundo.
Sí, ¿ese es el modelo que a juicio de los empresarios tiene que imperar en España, el modelo fiscal de Madrid?
Bueno, es que yo creo que la realidad es tozuda y yo creo que en Madrid se lleva demostrando durante mucho tiempo que una fiscalidad incentivadora, porque claro, cuando se dice que Madrid es un paraíso fiscal, en Madrid se pagan impuestos, se pagan muchos impuestos, y yo creo que todos los que estamos en esta mesa y todos los que nos están escuchando lo saben, porque pagan los impuestos, se pagan muchos impuestos. Pero es verdad también que no se penaliza gratuitamente, caprichosamente, a las personas con una fiscalidad confiscatoria, asfixiante, que en muchos casos lo único que consigue es que se anule la actividad, porque en el tiempo está demostrado, es decir, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen distintas fiscalidades en los distintos estados, aquellos en los que se eleva los topes máximos de los impuestos a la renta, los impuestos a la riqueza, los impuestos al patrimonio, etcétera, al final la gente opta por dejar de realizar una actividad, trasladarla a otro sitio, y por lo tanto esos impuestos acaban produciendo el efecto contrario, es decir, se recauda menos y se genera más riqueza. Es decir, con esta política obsesiva que tiene el gobierno, la ministra de Hacienda, la vicepresidenta Yolanda Díaz, etcétera, de elevar los impuestos, ellos dicen a los ricos, pero la realidad es a la clase media, como por ejemplo hubiera sido o lo sería si ponen en marcha al final el incremento de la fiscalidad a los seguros sanitarios privados, etcétera. Eso, evidentemente, es a las clases medias. Bien, con esas políticas fiscales tú puedes acabar consiguiendo que haya menos ricos en un sitio, sin ninguna duda. Pero, desde luego, lo que no vas a conseguir es que haya menos pobres, al revés. Y eso es lo que yo creo que en Madrid se ha demostrado a lo largo del tiempo, que esa política ha hecho que se genere más actividad, que haya más inversiones, que se cree más empleo, que se cree y se distribuya más riqueza y que además a la postre genere también un incremento de la recaudación, porque las bases imponibles se amplían, no porque se amplía la presión fiscal.
Le voy a hacer dos preguntas más y doy paso a los compañeros, que seguro que tienen muchas cosas que preguntarle. Ha dicho Yolanda Díaz, creo que fue ayer, que en 2025 todo el mundo va a trabajar 37 horas y media en España. Lo vamos a conseguir, ha dicho. ¿Vamos a trabajar 37 horas y media el año que viene?
Bueno, en realidad ya en España la media del trabajo ronda las 38 horas y media, pero no porque una obligación legal, sino por los acuerdos que se alcanzan a través de la negociación colectiva, los distintos sectores o las distintas empresas que llegan a esos acuerdos. Nosotros creemos que la tendencia a futuro será a trabajar menos horas. Pero eso hay que hacerlo de una manera acordada y acompañada de medidas que no supongan una disminución en la productividad de las empresas, porque eso al final lo que llevaría aparejado es que bajara la competitividad de las empresas y que muchas de las empresas dejaran de ser competitivas y al final a la larga dejaran de existir y se generaría mayor desempleo. Hay que tener en cuenta que la realidad en España del tejido empresarial es muy desigual. Y hay empresas, muchísimas empresas ya, especialmente las grandes desde luego, que ya tienen jornadas de 38 o de 37 horas y media. Pero hay otras muchas empresas, y hay que entenderlo, de comercios, de servicios, de restauración, donde es muy complejo. Y entonces, ¿nosotros qué es lo que pretendemos? Que se lleguen a acuerdos. Porque es verdad que muchas empresas pueden alcanzar un acuerdo para trabajar 37 horas y media, siempre y cuando haya otras contrapartidas, como siempre en las negociaciones, pues por ejemplo vamos a reducir el absentismo en la empresa. Nos comprometemos a reducir el absentismo, pues yo estoy convencido que muchísimas empresas estarían de acuerdo en ello. Entonces, vamos a dejar, como se ha hecho siempre, que negocien los representantes de los trabajadores y de las empresas y que alcancen acuerdos que supongan una mejora en las condiciones de los propios trabajadores, pero que tenga una compensación en la empresa mejorando su productividad. Pero la señora Yolanda Díaz lo que quiere es imponer para todo el mundo, de una manera absolutamente totalitaria, como es costumbre en ella, porque al principio es verdad que pareció y nos convenció, oye, pues parece que esta mujer es dialogante y tal. Es mentira. Es dialogante siempre y cuando acuerdes lo que ella quiere. pero lo que tiene que hacer es dejar a las partes negociar.
Eso le iba a preguntar. Al principio, Yolanda Díaz, cuando llegó al gobierno, tenía fama de eso, de acuerdos. Incluso se contaba que tenía buena relación, teniendo en cuenta las posiciones que tiene con los empresarios, lo cual a mucha gente pues igual le sorprendía. ¿Ha cambiado aquella Yolanda Díaz primigenia a la Yolanda Díaz actual, la Yolanda Díaz de Podemos a la Yolanda Díaz de Sumar? ¿Ha cambiado?
Yo sinceramente creo que nos engañó. Yo creo que ella aparentemente era de una manera. Todo esto coincidió también con la pandemia y con los grandes acuerdos que hubo que hacer. Y yo creo que en ese sentido todos fuimos muy generosos para encontrar acuerdos que nos permitieran salvar una situación dramática como tuvimos con COVID, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese esfuerzo que hicieron trabajadores y empresarios, ella lo capitalizó como que era la responsable. Y ya se ha visto que no. Que es decir, que es verdad que cuando había cesiones por las dos partes y teníamos una situación de emergencia que todos estábamos dispuestos a arrimar el hombro, se alcanzaban acuerdos. Pero desde luego, en cuanto hemos tenido una situación de normalidad, ella lo que ha pretendido en todo momento es imponer su criterio bajo amenazas. Porque en este tema de las 37 horas y media nos han dado 3 ultimátum y cada uno de los ultimátum iba acompañado de, en el caso de que no lo acepte, lo haremos de manera unilateral o llegando a un acuerdo exclusivamente con los sindicatos. Ya le dijimos, pues venga, haga usted lo que tenga que hacer, allá usted, pero nosotros no podemos, a cambio de nada, porque nuestras propias empresas nos dirían, pero ¿qué están ustedes acordando? Entonces, ahí se ha demostrado que ella pues tiene un carácter absolutamente totalitario. Lo que pasa es que, afortunadamente, también tiene dificultades parlamentarias. Afortunadamente, ya veremos.
Ricardo, que te has quedado aquí a la tertulia política para hablar con el presidente.
Hay mucho que preguntarle, a don Miguel, pero bueno, yo creo que una de las cosas que ha hablado antes del modelo fiscal de Madrid, de cómo está funcionando, de cómo los bajos impuestos ayudan a la actividad económica, atraen inversión, generan empleo. Pero tenemos una circunstancia y es que el Gobierno Central ha aprobado algunas medidas para tratar de revertir esa baja fiscalidad y pienso en concreto en el impuesto a las grandes fortunas que obligó, o eso decía el Gobierno de la Comunidad de Madrid, a reimplantar el impuesto de patrimonio y lo publicamos el lunes un informe que ya evalúa en impacto de esta reimplantación en una pérdida de inversión de 1.500 millones y 65.000 puestos de trabajo. Y yo quería pedirle que nos valorara esto, de qué manera afecta a la economía madrileña el hecho de volver a tener impuesto de patrimonio.
Pues sin ninguna duda. Yo creo que el impuesto de patrimonio es de los impuestos más injustos e ineficientes que hay. De hecho, es un impuesto en desuso, porque realmente, por lo que está grabando, ya has pagado previamente para conseguir ese patrimonio a través de la renta y, por lo tanto, supone una doble imposición que es absolutamente desincentivadora de la actividad. Pero es que lo especialmente grave es que tenemos un gobierno que cede a los nacionalistas cualquier tipo de competencias. Y, precisamente, la autonomía fiscal que teníamos y que a mi juicio estaba contemplada en la Constitución, por la cual cada una de las comunidades autónomas tenía un margen para gestionar determinados impuestos, pues cuando hay una comunidad que hace uso de esa competencia y en virtud de la capacidad normativa que tiene, elimina o rebaja unos impuestos, como esto se demuestra que es beneficioso para el conjunto y que ayuda al crecimiento de Madrid, pues claro, esto lo que supone es que nos hace ver a todos que estas políticas son las acertadas y que las otras políticas son las fracasadas. Entonces, como eso no lo quieren admitir y por puro sectarismo, por puro ideología, ellos quieren a cualquier precio subir los impuestos para poder decir a su electorado que ellos han subido los impuestos, pues lo que hacen es revertir esas competencias y quitarlas anulando, creando un impuesto que al final lo que hace únicamente es suplir al que está quitando la Comunidad de Madrid en virtud de sus competencias. A mí me parece un fraude de ley absoluto, pero sobre todo lo que me parece es un despropósito. Es decir, cuando ves que una cosa funciona, pues cópiala, pero desde luego no digas no. Prefiero que no lo hagan porque si no voy a quedar yo mal. Y la ministra de Hacienda, durante vicepresidenta, durante mucho tiempo, cuando era consejera en Andalucía, ella decía, es que lo que está haciendo Madrid supone que muchas empresas de Andalucía se vayan a Madrid, uh-huh. o muchos patrimonios se vayan a Madrid. O sea, que ya vio los efectos de eso. Pues ahora lo que está ocurriendo es que esos mismos patrimonios pues, se van a Portugal. Pero ella ya lo sabe, pero es que le da igual, porque anteponen su ideología a los intereses de España.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hay una teoría que dice que si se aprueban los presupuestos bien, y si no se aprueban, pues también bien, que seguimos patada a seguir. ¿Esto es así?
Pues parece que sí, ¿no? Vamos, hasta ahora, desde luego, lo que se ha demostrado es que da igual lo que pase, da igual la situación que tengamos, la inestabilidad que tengamos, que lo único que importa es seguir gobernando, a cambio de lo que sea. Es decir, hay que dar, hay que decir, hay que acusar, hay que... lo que sea, a cambio de seguir gobernando. Y yo creo que, desde luego, esto no es bueno para nuestro país. Yo creo que como decíamos al principio, la estabilidad, la confianza es fundamental y yo creo que hay que recuperar ese sentido de Estado. Yo creo que tienen que haber o grandes acuerdos entre los dos grandes partidos políticos o volver a hacer unas elecciones y que los españoles decidan qué es lo que quieran. Pero seguir así, a golpe de efecto de cada semana, de sorpresas, de intercambios, de chantajes, de, ya digo que muchas veces incluso son cuestiones caprichosas, ¿no? Tienes que hacer una declaración diciendo, hombre, esto a mí no me parece serio, desde luego. Yo creo que es enormemente negativo para el conjunto de los españoles. Yo creo que es negativo, desde luego, para el mundo empresarial, sin ninguna duda, pero yo creo que para el conjunto de los españoles.
Jauregui.
Pues voy a cambiar de registro y de continente. Acaba usted de venir de Ecuador, me parece, ¿no? De la cumbre malhadada esta.
Anteayer, el domingo.
La cumbre iberoamericana. ¿Cuánto realmente debe preocuparnos que hayamos perdido América? Hemos perdido, antes teníamos una influencia en América, teníamos unas buenas relaciones económicas, éramos los principales inversores del mundo en bastante más de un país latinoamericano. Ahora resulta que hemos hecho una cumbre a la que no ha ido ningún jefe de Estado. Bueno, excepto naturalmente el anfitrión, pero tenía que ir, ¿qué remedio le quedaba? Y solamente ha ido el jefe del Estado español, que es el que está ahí un poco solo. ¿Cuánto nos está perjudicando?
Portugal y Andorra también.
Ah, estupendo. ¿Cuánto nos está perjudicando el haber perdido toda influencia en América Latina? ¿Eso es recuperable? ¿Cuánta parte de culpa tienen los gobernantes gamberros, que los hay, claro, naturalmente, en América Latina? ¿Pero cuánta parte de culpa tenemos nosotros? A mí que no haya ido Pedro Sánchez a esa cumbre realmente me parece tremendo. Y que haya ido a una cumbre del clima donde no se ha hecho nada tampoco, que yo no me he enterado que se haya hecho nada en el COP29, pues no sé, no es un poco mucho más preocupante de lo que se está demostrando a través de los medios de comunicación, que nos hemos olvidado de esa cumbre, pero me parece que es bastante angustioso, ¿no?
Sí, yo las cumbres, la cumbre política, a la que yo no asistí, porque existen evidentemente los pocos jefes de Estado que había, pero bueno, los representantes...
¿Había más empresarios países, españoles que jefes de Estado allí?
No, mucho más, ¿no? Muchísimo más. Por es que, eso. de hecho el encuentro empresarial iberoamericano funcionó y funcionó bastante bien. Había representantes de empresas de todos los países y las empresas, además, pues pudieron llevar a cabo acuerdos, encuentros de enorme interés. La tristeza fue la cumbre política, ¿no? Y desde luego, aquí hay un conjunto de factores, ¿no? El continente es un polvorín. O sea, realmente la situación es... bueno, yo comentaba antes que en Ecuador, que son las consecuencias del populismo y del comunismo de Correa, en Ecuador cortan 12 horas al día la luz en todo el país, durante la cumbre justo en Cuenca que se celebraba, ¿no? Claro. Pero en todo el país, pues yo estuve antes en Guayaquil y después en Quito, 12 horas al día de corte eléctrico. Y en Quito... 12 horas al día de corte de agua. Terrible. Y eso son consecuencias de políticas populistas que pararon las inversiones, que desmontaron infraestructuras hidráulicas, hidroeléctricas, etcétera, y que ha tenido como consecuencia pues un desastre de país. Pero es que en general hay un montón de países que son desastres, que están en una situación tremenda, yo creo que sobre todo por cómo llegaron allí los populismos. Pero aparte de eso, yo creo que España también ha tenido una dejación de funciones en cuanto a su liderazgo que tuvo. Afortunadamente tenemos el rey y lo que pudimos comprobar allí es que el rey sigue teniendo un enorme prestigio y tiene una enorme determinación en que se recupere el sentido de las cumbres iberoamericanas. como saben, dentro de 2 años se va a celebrar en
España. Que financiamos los españoles, básicamente, dicho sea de paso también.
Pero yo creo que si somos capaces de recuperar ese liderazgo, esa Unión Iberoamericana, va a ser de enorme interés, porque realmente hay una comunidad, y lo que nos hemos encontrado allí los empresarios es que la gente quiere a España y quiere retomar las relaciones con España. Yo tuve encuentros con más de 20 empresas ecuatorianas en las 3 ciudades que estuve, y les aseguro que a poco que hagamos y que en España haya esa estabilidad que necesitamos y que hablábamos antes, van a venir muchísimas empresas iberoamericanas a instalarse en España. Porque España sigue siendo una referencia para ellos, aunque políticamente los líderes populistas de cada país digan lo que digan.
Un poco más de seguridad jurídica sí que necesitamos en España, ¿no? Quizá, ¿no?
No, totalmente. Eso es fundamental. O sea, con eso de no saber cada día qué nos vamos a encontrar, certidumbre, predecibilidad. Es decir, pues que no solo basta con saber cuáles son las normas en España, cuáles van a ser dentro de 6 meses. Claro. Es que eso es fundamental.
Pónganse un momento los auriculares para escuchar a Rafa de Ribot, que lo tenemos en Barcelona. Rafa, aquí tienes al presidente de los empresarios madrileños.
Buenos días, señor Garrido. Buenos días.
Buenos días, Rafa.
Ya ha salido la entrevista, yo creo que la gran paradoja, ¿no? Que es estos datos macro que nos dan que la economía española crece, y lo dice todo el mundo, no solo el gobierno español, y la lejanía de que el PIB per cápita pues está alejando de la media europea. Yo creo que esto lo que pone en cuestión seguramente son las políticas redistributivas, ¿no? Y esta capacidad que tiene la política fiscal precisamente de llevar a cabo esta redistribución de la riqueza. Pero para mí la otra gran perplejidad es una de las peticiones que repetidamente hacen los empresarios. Hay que mejorar la productividad, lo dice todo el mundo, pero sobre todo reducir el absentismo. Señor Garrido, ¿esto responde a la picaresca aún o realmente hay un proteccionismo por parte de la legislación para que sea unos datos absolutamente, incomprensibles y que lastran la productividad estos que hacen que España lidere el absentismo laboral?
Sí, Rafael, el absentismo es un drama porque no tiene ningún sentido y desde luego no se sustenta en datos de salud que tengamos un 30% más de absentismo que hace 4 años. Es decir, ¿qué ha pasado en España? Pues nada, ha pasado que hay por un lado una falta de conciencia de que esto es un problema, la gente no es consciente de que el absentismo es un problema para todos, porque los primeros perjudicados son los propios compañeros de las empresas, de gente que no acude a trabajar, por lo que sea. Pero muchas veces no es por una falta de interés de la persona o por una picaresca de la persona, es por el sistema. Es que tenemos un sistema que hoy en día prima el que se falta el trabajo. Por ejemplo, no contando con las mutuas, que son organizaciones que están pagadas por los propios trabajadores y las empresas para llevar a cabo la recuperación de las personas que están de baja. Esto no tiene ningún sentido. Es decir, cuando una persona, no en su trabajo, porque entonces sí que iría a la mutua, pero en su casa se rompe una pierna y pide hora en la Seguridad Social y le tardan 15 días en hacer una resonancia magnética y luego, mientras que las mutuas se lo podrían hacer el día siguiente, pues estamos perdiendo una cantidad de tiempo que esa persona está en su casa por no aprovechar los recursos que también tenemos, ¿no? Aparte de eso, yo creo que se podría también contar para que las altas las llevaran los propios facultativos, los propios profesionales de las mutuas, que son las que han hecho el seguimiento de la recuperación de esa persona y que, sin embargo, después tiene que tomar la decisión del alta un médico de la Seguridad Social. Yo creo que esto es una cuestión en la que nos tenemos que poner a trabajar en serio, pero que curiosamente no está en el debate. Nosotros nunca hemos escuchado a la ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, decir que le preocupa el absentismo. No le preocupa, en absoluto. Y estamos con un absentismo disparado que es, desde luego, supone un daño tremendo a la productividad. Pero no parece preocupar a nadie, más que a nosotros.
¿Hay algún avance en este punto? Porque se supone que el Ministerio de Seguridad Social de la ministra Irma Sáiz les iba a convocar a partir de septiembre para negociar al respecto.
Nosotros conseguimos en el último acuerdo para el incremento de salarios, la ANC, el Acuerdo Estatal, sí, de Negociación Colectiva, sí, que se pusiera que por lo menos en las bajas por tema traumatológico las mutuas pudieran llevar a cabo esa rehabilitación, ¿no? Lo que hemos comentado antes de las pruebas médicas, que se lo pudieran hacer. pero desde entonces lo han paralizado, no avanza. Por cierto, tampoco avanzan las comunidades autónomas. O sea, yo creo que aquí la responsabilidad es bastante compartida entre el propio gobierno y las comunidades autónomas. Pero yo creo que eso, esto es un tema que nos tenemos que poner, desde luego, como objetivo a corto plazo, porque es algo que hace un tremendo daño. Es que hay 1 millón de personas al día que no van a trabajar. 1 millón.
Para terminar, señor Garrido, se cumplen hoy 3 semanas del 29 de octubre, que es el día en que a decenas de miles de personas les cambió la vida en Valencia, y a miles de empresarios también, pequeños y medianos empresarios sobre todo, que han visto cómo sus negocios de la noche a la mañana directamente desaparecían. Supongo que se está negociando desde COE también, se está hablando con el gobierno para ver qué soluciones se pueden dar a esos empresarios, ¿no? Más allá de las que tome el gobierno de manera unilateral, supongo que también se está consultando, ¿no?, con los empresarios para ver qué se puede hacer.
Bueno, nosotros ante esta situación, que desde luego nos ha generado una enorme tristeza desde el punto de vista humano por la pérdida de personas, y luego desde luego una enorme preocupación económica, porque lo que vemos es que va a tardar mucho en recuperarse, no se va a recuperar del todo, van miles de empresas, ya no van a volver a abrir sus negocios, y lo que tenemos que buscar es soluciones. Yo creo que, en primer lugar, hay una enorme desazón por la gestión política de esta situación. Yo creo que todos, y los empresarios también, por supuesto, pues lo que vemos es que los políticos pues no han estado a la altura de lo que esperábamos, y esto es una enorme tristeza. Y además nos preocupa que el debate político está en ver quién tiene la culpa, que no sé qué tal, que eso habrá que verlo y habrá que ver las responsabilidades, pero sobre todo lo que hay que hacer es actuar para que estas cosas no vuelvan a suceder, y hay que acometer las infraestructuras y hay que poner en marcha los protocolos y hay que... Pero no, aquí parece que lo único que prima es la lucha política y la rentabilidad política, y eso es una enorme tristeza. Y luego lo que tenemos que poner en marcha es inmediatamente las ayudas para intentar paliar los efectos. Yo creo que, como digo, es imposible y van a ser muchísimas las empresas que desaparezcan, pero bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible que en aquellas empresas que sí que tengan una posibilidad, una viabilidad, pues que por culpa de la falta de ayudas o ayudas insuficientes o la burocracia que hace una enorme dificultad en conseguir esas ayudas, pues no dificulten y que las ayudas sean efectivas, rápidas. A nosotros nos ha sorprendido como algunos empresarios por sí mismos han hecho ya más de lo que el gobierno y el gobierno autonómico han anunciado, porque esa es otra, anuncian, pero luego anuncian, como hemos dicho siempre, con el relato. Muchas de las cosas que dicen que son ayudas en realidad no lo son, son créditos, etcétera. No nos lo podemos permitir, y nosotros desde luego vamos a aportar todo de nuestra parte para que intentar salvar la mayor parte del tejido productivo, que desgraciadamente mucho de él no va a poder salir adelante.
Supongo que también hay muchos empresarios madrileños preocupados, ¿no? Porque claro, Madrid-Valencia es un corredor económico absolutamente crucial en España. Habrá mucha gente en Madrid a los que también haya afectado esto.
Bueno, y hay cientos de empresas madrileñas cuyas centros logísticos o sus centros de producción están afectados. Yo conozco, y dentro de nuestra organización tenemos a muchos de ellos, y desde luego es una desgracia para todos, porque además Valencia es muy importante dentro de España y especialmente para Madrid.
Del Atlético de Madrid mejor no hablamos, ¿no?
Bueno, sí, vamos a ver. Yo tengo esperanza, Javier.
¿Sí?
Sí.
¿Esperanza en qué?
En que ¿sí? estemos ahí, sí, sí,
bueno,
sin duda.
Bueno,
pues que siga quedando tercero.
Soy optimista.
Qué maldad. No, oye, por cierto, ¿alguna recomendación gastronómica? Que como también usted, señor Garrido, es influencer gastronómico, que le gusta poner en redes sociales dónde va.
Necesitaríamos otro programa entero para hablar de la gastronomía en Madrid, porque
le vamos a invitar a las 5 letras con marihuana y compañía.
Encantado, por supuesto.
Para que cuente. Miguel Garrido, presidente de CEIM, vicepresidente de COE, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Buenos Días, Madrid.
Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenos días.